Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero agradecer a Dios por todos los hermanos que oran, por quienes predicamos, y agradecer a Dios también por la obra del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos recuerda, y pues damos gracias a Dios por ello, que es una de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por justamente por las bendiciones que nos han sido dadas en Cristo. Y bueno, esta tarde vamos a meditar en lo que es la llenura del Espíritu Santo. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Se han dicho a lo largo del tiempo muchas cosas acerca de la llenura del Espíritu Santo, y se han hecho en forma práctica muchas cosas al respecto, y mucho de lo que se habla y se hace a la luz de la Escritura está desencaminado, está errado, está equivocado. La Biblia nos habla con toda claridad acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Justo cuando el pasaje empieza, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que para ser lleno del Espíritu Santo hay que pasarse muchos días de estar ayunando. Otras personas piensan que determinada persona tiene que venir y orar por ellos y ponerle las manos. Y siempre está el hecho de que algo que el hombre tiene que hacer de tal manera que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Aún en cuanto a la vida del creyente y el Espíritu Santo, hay gente que piensa que la evidencia de ser lleno del fruto del Espíritu Santo es hablar alguna lengua extraña. Sin embargo, a la luz de la Escritura podemos ver que todo eso no tiene absolutamente ni un respaldo por la Escritura, que al final de cuentas la Escritura es la palabra de Dios, la cual Él ha dado para enseñar, para instruir a su pueblo. La Escritura es, dice la Biblia, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es la voluntad revelada de Dios, la Escritura. Y es a ella que tenemos que hacer bien en estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual dice: hacéis bien en estar atentos. Cuando pensamos en el primer pensamiento de este pasaje, ¿cómo se ve o cuál es la evidencia de que una persona está lleno del Espíritu Santo? Y justo la figura que el contraste que se hace es el contraste entre estar embriagado o estar lleno de vino. Y cuando una persona está embriagado o está lleno de vino, no pensamos en que tiene ciertos niveles donde ya le llegó el vino, sino la idea es el control que la bebida está ejerciendo sobre la persona. La idea es de control. Y una de las evidencias que la Biblia nos enseña es ser lleno del Espíritu, es vivir una vida en control. O sea, una vida cuando el Espíritu Santo controla la vida, se hace evidente el fruto del Espíritu Santo, el control. Todo esto está relacionado con cosas que Dios nos ha estado enseñando a través de la Escritura. Cualquier cosa que nosotros, en nuestros momentos de incredulidad, permitimos control en nuestra vida, ese algo nos va a decir, qué pensar, qué hacer, qué sentir y cómo actuar. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, también se va a hacer evidente, porque también el control del Espíritu Santo se va a hacer evidente en cómo manejo mis emociones, en qué decir, qué sentir, qué hacer, qué pensar. Cuando el Espíritu Santo llena mi vida, por el poder del Espíritu Santo puedo obedecer lo que dice la Escritura, que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo enfrento una situación en mi vida, normalmente esas situaciones exponen lo que hay en mi corazón para que pueda ver en qué necesito arrepentirme y buscar y clamar para ser lleno del Espíritu Santo. Muchas veces fallamos en mirar que Dios trae esas situaciones a nuestra vida para que nosotros veamos qué es lo que nos está controlando. No sé si usted se ha fijado, pero frecuentemente nosotros hacemos planes y casi frecuentemente no salen los planes como los hacemos. Y detrás de eso está Dios, porque son circunstancias muchas en su mayoría fuera de nuestro control, que nosotros no podemos controlar, pero que Dios las tiene en control y las trae a nuestra vida para hacernos evidente a quién estamos dando el control. ¿Sabe? Cuando alguien peca contra mí, se va a hacer evidente si el Espíritu Santo está en control de mí, a través de la manera en que yo voy a responder a la ofensa de mi hermano, de mi hijo, de mi vecino. Y normalmente va a atentar contra algún deseo de mi corazón, que puede ser un buen deseo del corazón, que sin embargo no debe tener el control de mi corazón. Cuando el Espíritu Santo controla mi corazón, entonces al amar a Dios yo voy a ser capaz de amar a mi hermano y voy a poder responder como Jesús lo hizo. La persona que enfrentó las circunstancias más difíciles de la vida, el Señor Jesucristo, fue insultado, escupido, azotado. Y todo fue sin ninguna razón que sea imputable a Él mismo. Y sin embargo, Él respondía y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las circunstancias evidenciaron lo que había en su corazón. Y la Biblia dice que Dios es amor, y el amor de Dios se hizo manifiesto ante circunstancias tan difíciles. Las circunstancias no ponen nada en nuestro corazón, sino muestran aquello que está en nuestro corazón, de lo cual el único que nos puede librar es el Señor Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo, y enseñarnos a renunciar a la impiedad es la obra del Espíritu Santo. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo no es el descontrol, no es como mucha gente pretende, que es quedar casi en trance y sin sentido, o gente que convulsiona y cosas de ese tipo. No tiene nada que ver con ser lleno del Espíritu Santo, por el contrario, es control, el control. Cuando la gente dice, bueno, la siguiente enseñanza de la Escritura en este pasaje es, dice, el versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. La siguiente evidencia bíblica de ser lleno del Espíritu Santo ya vimos que está en el control de la vida, está en la comunicación. La comunicación. Mucha gente piensa que está en la comunicación, y que está en el hecho de que una persona se para en la congregación y empieza a decir palabras que nadie entiende. Y acuden a la escritura e intentan probar lo que están diciendo. Sin embargo, no es posible respaldar ese tipo de cosas con la escritura. Ellos apelan a pasajes como el pasaje aquel en que en el día de Pentecostés los discípulos estaban reunidos y les fue dado hablar lenguas. Algo que es muy claro es, mucha de la gente que dice que hablar lenguas extrañas es evidencia de ser lleno del Espíritu, cuando tienen que ir de misioneros a otro país, tienen que ir a estudiar el idioma. Si realmente fuera obra del Espíritu Santo, ellos no tendrían necesidad de ir a estudiar a ningún lado un idioma porque no tendrían ni un problema para hablar una lengua desconocida. Lo que ocurrió ese día fue que no hablaron como en muchos lugares se pretende cosas que nadie sabe qué están diciendo. Ellos hablaron en lenguas que no eran conocidas para ellos, pero que eran conocidas para personas que vivían en otros países. Y la Biblia da ahí, en Hechos usted puede leer las lenguas de los lugares de donde la gente venía a Jerusalén de diferentes lugares y pudieron escuchar el Evangelio en la lengua donde habían nacido. Y fue el Espíritu Santo que capacitó a los discípulos para hablar en esas lenguas. No había academias. Y no se hizo solo por algo espectacular, sino porque, bueno, Dios no obra caprichosamente. Dios puede obrar con medios, sin medios y a pesar de los medios. Y en esa ocasión, para su gloria, Dios lo hizo de esa manera. Dios no los puso 3 años a estudiar un idioma. En el momento Dios mostró su gloria de esa manera. Ahora, definitivamente el ser lleno del Espíritu Santo se hace evidente en la comunicación y en especial en la comunicación verbal. Y no tiene nada que ver con hablar palabras extrañas, sino tiene que ver con hablar salmos, himnos y cánticos espirituales. Tanto en nuestra comunicación con Dios, en nuestra comunicación con nuestros semejantes y aún en nuestra comunicación escrita. En varias de las cartas del apóstol Pablo, él hace mención de pasajes o de himnos y los menciona en sus cartas. Cuando usted recuerda que María hizo una oración que es conocida como el Magnificat y ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y si usted va leyendo toda esa oración de María, está llena de la Escritura. O sea, la Escritura tenía un lugar de importancia en el corazón de María. Ella era creyente. Y es así en el corazón del creyente. Hace 8 días estábamos hablando que si estás en Cristo, has probado que Cristo es bueno. Y si has probado que Cristo es bueno, deseas la palabra, no por un deber que alguien te dice, sabes que el sábado o el domingo cuando vengas tienes que decir cuántos capítulos leíste, cuántos versículos memorizaste y hay que llevar un registro. O alguien te dice, si memorizas tantos versículos y lees tantos capítulos, entonces te vamos a dar un viaje a Querétaro. Entonces, todas esas cosas no las necesita el que ha probado que el Señor es bueno. Porque desea la leche espiritual, así como el bebé recién nacido desea la leche. El bebé no está con cara de sufrimiento y esforzándose porque está cumpliendo un deber. Tiene deleite en tomar la lechita. Y es la figura que el Señor utiliza. No es algo que tú puedes hacer esforzándote. Lo puedes hacer, pero lo que vas a conseguir es terminar como terminaron los fariseos, que ellos sabían cuántas letras tiene el Antiguo Testamento, sabían cuántas veces aparece el nombre de Dios, todos los detalles sabían, pero vino Cristo de quien habla el Antiguo Testamento y está lleno de Cristo y lo crucificaron. Es únicamente la obra del Espíritu que te puede permitir desear la palabra. Y esta palabra se va a hacer evidente en la manera en que te comunicas, porque estás en control del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se puede ver en nuestra comunicación. Y con justa razón dice el pasaje que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las oraciones, varias oraciones en la Escritura, que usted puede leer y están llenas de citas de la palabra. En Proverbios 31:26, hablando de la mujer virtuosa, dice que la ley de clemencia está en su boca y está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y en el Salmo 112 es un pasaje más o menos paralelo, que es para los varones, así como se habla de la mujer virtuosa, y hace alusión también al lugar de la palabra de Dios en la vida. Y la idea es que podamos comunicar y que tenga, no precisamente cada que hablemos vamos a estar citando puros versículos, pero sí es evidente el papel o el obrar, la forma en que la palabra de Dios y el Espíritu Santo obran en nosotros moldea nuestra comunicación. Va a ser una palabra que, sin que usted se dé cuenta, va a estar llena de palabras de gracia. Y va a hacer lo que la Biblia dice que no salga ni una palabra corrompida en nuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Va a causar gracia a aquellos que escuchan. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y la verdad que es una bendición el poder tener la palabra de Dios. Los salmos están llenos de Cristo. Los himnos, damos gracias a Dios que nos ha bendecido con los himnos. Los himnos no son precisamente la palabra de Dios, pero damos gracias a Dios porque es parte del trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en su pueblo a lo largo de la historia de la redención, capacitando a hombres y a hombres que conocen la palabra de Dios. Porque algo triste hoy día es que casi cualquier persona quiere hacer himnos, pero no conoce la Escritura. Y no se puede hacer himnos que alaben a Dios si no se conoce la Escritura. Y después dice cánticos espirituales. Y bueno, la relación a cánticos espirituales, pues es un canto de adoración a Dios, y con una estructura más sencilla que la de un himno, quizá, muy probablemente lo que nosotros conocemos como los coritos. Todo eso debe dar forma a nuestra comunicación, y va a ser así en la medida en que el Señor nos va mostrando la necesidad que tenemos de Él. Venimos a Él en arrepentimiento y fe, somos llenos del Espíritu Santo. También se hace evidente en el canto. Cuando la primera vez menciona los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, no está hablando de cantar, sino de lo que debe moldear nuestro hablar. El saber salmos, himnos y cánticos espirituales no solo nos sirve para cuando cantamos en el culto, también nos sirve porque es la herramienta que Dios utiliza para renovar nuestra mente, y al renovar nuestra mente moldea nuestra manera de comunicar. Yo no sé si alguien de pronto le ha comentado, pero muchas veces sin que uno esté en algún lugar y sin que usted diga nada, la gente, cuando hay, la gente habla y habla muchas veces de una manera vulgar, y de pronto la gente, sin que uno le diga nada, se va dando cuenta de que el hablar del creyente es distinto. Y de pronto se incomodan y de pronto empiezan a decir perdón, y se sienten incómodos porque no sienten igual de decir sus barbaridades que dicen. Cuando saben que está alguien que es creyente, se disculpan y tratan de cuidar su manera de hablar. Y esa es la obra del Espíritu y de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos del canto, dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Damos gracias a Dios porque el Evangelio, una de las bendiciones que nos ha dado es la bendición de poder cantar. Y es interesante que aquí no está hablando precisamente solo de cantar en el culto. Y usted puede recordar, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, ¿se acuerda usted qué estaban haciendo? Dice la Biblia que estaban cantando. Y bueno, también en el culto cantamos, pero que Dios nos ayude a cantar. A cantar y alabar al Señor. Pero un asunto importante es, cuando pensamos en el canto, ya sea en nuestra casa o en el culto público con la iglesia, hay un asunto importante y es, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en vuestros corazones. El corazón es un asunto importante. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él. Y dice el proverbio, es porque de él mana la vida o de él fluyen los asuntos de la vida. Y es importante, cuando habla acá de en vuestros corazones, es la idea que también el Señor dijo que los adoradores son los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. No tiene nada que ver con la. Hoy hay gente que está teniendo, dicen ellos que son cultos, que más bien son espectáculos. No hay nada de malo en procurar y cuidar la parte estética o que esté, pero no es el meollo del asunto. O sea, hay gente que siente bien de porque la música fue buena, de calidad, y tenemos que tener cuidado. A veces nos es fácil identificar, bueno, cuando el culto parece casi un espectáculo que no difiere mucho de un concierto. De música mundana o no difiere en mucho de una discoteca, no es fácil darnos cuenta. Sin embargo, podemos tener una música correcta y irnos solamente por la cuestión, el arte toca nuestras sensibilidades y pensar que porque artísticamente estuvo bien y la música es pues música adecuada, alabamos a Dios y podemos equivocarnos. Que Dios nos guarde de equivocarnos en ese asunto. Y solo puede ser a través de la llenura del Espíritu Santo. Que nos dé un corazón y una adoración que procede de un corazón en el cual el Espíritu Santo está haciendo su obra. Esa obra que Cristo empezó y que Él va a terminar. O sea, es correcto el que cuidemos cuestiones con la letra de los himnos porque tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Es correcto que cuidemos las cuestiones artísticas y si es posible que sea de calidad artísticamente hablando, qué bueno. Pero que nos cuidemos de que no necesariamente porque hemos cantado bien y todo estuvo en los tiempos que marca la nota y se cantó. ¿Sabe? Puede ser que en un pueblo los hermanos a lo mejor a nuestros oídos no entonaron bien, no. Sin embargo, Dios se ha agradado de su canto, el pueblo fue edificado porque están llenos del Espíritu Santo. Y tiene mucho que ver, la llenura del Espíritu Santo se hace evidente en el canto y en la alabanza. Un canto a una de las iglesias que el apóstol Pablo exhortó en cuestión del formato de su culto. Fue a la iglesia de Corinto y era una iglesia que hacía, pues, la Biblia dice que había sido bendecido con dones espirituales. Sin embargo, hubo exhortación en cuanto a que las cosas se hicieran con orden y el culto debe ser ordenado. Debe ser lo mejor que Dios nos conceda hacer, pero por sobre todas las cosas, en el poder del Espíritu Santo. Con el motivo correcto, la gloria de Dios. Después dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo se hace evidente en un corazón agradecido. Yo no sé usted, pero Dios me me confronta. Muchas veces falta gratitud en mi corazón. Y la verdad es que necesitamos clamar al Señor que nos recuerde constantemente la verdad de su palabra, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Pero sabe que muchas veces me dejo engañar por mi corazón pecaminoso y creo que algunas cosas no me ayudan a bien. Pero la verdad bíblica es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si todo me ayuda bien, entonces mi corazón va a estar agradecido. El apóstol Pablo podía cantar en la prisión y pudo escribir la carta de Filipenses, que es conocida como la carta del gozo, no en el Hotel Hyatt, ni en la playa, en la Riviera Maya. Ni siquiera en una cárcel como las de ahora, porque una cárcel como las de ahora está terrible, pero en comparación con aquellas cárceles donde estuvo el apóstol Pablo, nada que ver. Sin embargo, tenía todo el motivo del gozo porque él estaba convencido de las verdades que dice la espada del Espíritu. Él estaba convencido que el que comenzó en él la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él estaba convencido de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y que podamos recordar esto. Normalmente hacemos planes y es bueno que hagamos planes, pero siempre debemos tenerlos en una mano abierta y recordar que por amor muchas veces Dios arruina nuestros planes. Por amor, para que podamos ver cuán necesitados estamos de Él, cuán necesitados estamos de ser transformados cada día a la imagen de Cristo, para que podamos mirar cuán idólatras somos y cuántas veces estamos amando otras cosas o refugiándonos en otras cosas o buscando el placer de nuestro corazón en otras cosas y nuestra seguridad o refugiándonos en otras cosas y no en el Señor. O sea, cuando Dios nos va mostrando, cada vez nos va a costar menos dar gracias a Dios. Y no es algo que yo logro hacer, no es algo que el Señor está obrando en mí por su gracia. Todo lo que tenemos, alguien dijo que todo es por gracia y la gracia es para todo. Algo que no tenemos que olvidar, todo es por gracia y la gracia es para todo. Cuando empiezo a tener días donde la gratitud está en mi corazón, no es algo que yo estoy logrando hacer, es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo obrando, enseñándome, recordándome, consolándome, recordándome que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. El embotellamiento de tránsito, cuando tengo que llegar a una cita de trabajo, del médico, obra para bien. No para el bien que yo pienso o que yo quiero, sino para el que Él está haciendo en mi vida, que es conformarme a la imagen de Cristo. El reporte de la mala conducta de mi hijo en la escuela, obra para bien. Yo no puedo ver el corazón de mi hijo, pero Dios está mostrando dónde puedo ministrar el corazón de mi hijo con el Evangelio. Sin embargo, respondemos muchas veces en enojo porque lo único que logro ver es el ídolo de mi prestigio. ¿Qué van a decir los demás padres o el maestro, el director de esas barbaridades que estás haciendo en la escuela? Y Dios me va mostrando. Y el Espíritu Santo me va dando un corazón agradecido cuando voy viendo que el piso que se levanta en la casa, o la lavadora que se rompe, o el auto que se rompe. Y usted puede pensar en todas aquellas cosas que de pronto salen diferente a como lo hemos planeado. Recordar, por el Espíritu Santo nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no hay mayor bien que Dios pueda hacer a su pueblo que conformarlo a la imagen de su Hijo. Yo no sé qué es lo que usted había escuchado en cuanto a ser lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, es una obra de gracia. Hubo un hombre allá en el Nuevo Testamento, en Samaria, que él ofreció dinero y el apóstol le dijo, tu dinero perezca contigo por el don del Espíritu Santo. Hay otras personas que piensan que hay que hacer 40 o 30 días de ayuno o ayunar hasta que se desmaye y empiece a hablar en una lengua extraña. Todo eso es falso. La Biblia dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando oyes el evangelio, Dios te da oídos para oír el evangelio y crees por la gracia de Dios, te es dado el don del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu es siempre por el evangelio. Es cuando soy confrontado ante las verdades, ante la incredulidad, ante los ídolos de mi corazón, que puedo venir en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname, porque he amado más mi comodidad que a ti. Y como consecuencia no he podido amar a mi hijo o a mi esposa, porque he deseado más, no es malo desear buena salud, pero es malo cuando lo deseo más que la gloria de Dios. Y cuando lo deseo más que eso, usualmente peco contra mi prójimo. Si usted se da cuenta, siempre que pecamos contra alguien es porque algo más está controlando nuestra vida. Y sabe, la exhortación del... Cuando usted lee el pasaje en Hechos, capítulo 8, donde habla de este Simón el mago, la Biblia dice que él había oído y había creído y se había bautizado. Sin embargo, estaba en prisiones de oscuridad. Importante es la exhortación, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y la Biblia dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, dice, no es de él. Y sabe, si usted tenía conceptos equivocados, la verdad le está hablando y le está diciendo que la única manera de ser lleno del Espíritu Santo y poder vivir para la gloria de Dios es arrepentimiento y fe. Es mirar a Cristo, es venir a Cristo. Y es importante no equivocarse en eso. No hay algo que usted pueda hacer para tener el don del Espíritu Santo. Solamente creer en el Señor Jesucristo y en su obra completa en la cruz. Solamente clamar para que el Señor le salve. Amén.